En nuestro medio hay un problema que grita por ser atendido.
No es algo bueno para la misma sociedad.
Bueno, creo que gracias al aborto clandestino hoy en día se están perdiendo muchas vidas.
Son mayormente de menores de edad que quedan embarazadas a temprana edad.
Y la mayoría son niñas, ¿no? Que buscan una salida rápida.
Pienso que un bebé tiene que ser planeado y no traer una vida al mundo a sufrir.
Personalmente creo que yo sí tendría el bebé.
Los jóvenes deberíamos pensar, o sea, pisar la realidad, como se dice. Deberíamos ser más conscientes y pensar en lo que hacemos para el bien de nosotros.
En Bolivia, el aborto es una realidad vigente.
Se estima que cada día se practican al menos 185 abortos en Bolivia, cada día.
Muchas mujeres en Bolivia practican el aborto en condiciones realmente muy difíciles.
Es una situación dramática porque además entraña una situación de justicia social.
La Iglesia Católica, de por sí, no está de acuerdo con el aborto.
La penalización del aborto es un acto de criminalización, es un acto de clasismo y es un acto de hipocresía.
Porque la sociedad lo que hace ahora es tapar estos abortos clandestinos, estos lugares donde se practican los abortos clandestinos.
Es un secreto a voces que el aborto se practica, que se cobra caro. Y por supuesto las que pueden acceder a un aborto seguro son las mujeres que se lo pueden pagar.
Y si hablamos del aborto clandestino, el asunto es urgente.
Cada día, 2 mujeres mueren por complicaciones de un aborto inseguro y clandestino.
¿Usted hace abortos?
Lo que hacemos es ayudar a la gente. Eso es que todos necesitan, pero que nadie quiere hacerlo. O dice que no quieren hacerlo. Hay que dejar de ser hipócritas también.
Solamente la mujer sabe cuál es el dolor que va a causar esto en su vida.
¿Cuántos años tienes?
19. Bueno, ya casi 20.
¿Cómo ha sido tu experiencia con el aborto?
Muy fea. Muy fea.
¿Pero cómo?
Casi me muero por abortar. Era como un consultorio. Más chiquito, pero tenía como un tanque de oxígeno. Y ya no me acuerdo más.
El aborto clandestino en Bolivia es un problema real, actual y de muchas aristas.
Porque el aborto clandestino es un negocio asesino.
Lupe Pérez, Colectivo Rebeldía.
Es un negocio de mercantilización. Hay mucha gente que se ha enriquecido haciendo abortos clandestinos.
El embarazarse a esa edad.
Julia Velasco, Eco Jóvenes.
Tiene un impacto altamente negativo.
El aborto clandestino, o incluso aún siéndose legal.
Juan Javier Carlo, padre de la Iglesia del Montículo.
Pienso que tiene muchas consecuencias.
La consecuencia en la autoestima es muy fuerte.
Hemos visto en los últimos meses niñas de 11, 9 años, 13 años.
Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer.
Con embarazos avanzados, fruto de estupro o violencia sexual.
No hay una educación sexual.
Muchas madres dicen, no, le están incentivando a que tenga relaciones. No.
Doctora Nelva Merubia, ginecobstetra.
Le estamos dando a conocer que existen miles de métodos para no quedar embarazada.
Te dan aparatos reproductivos de la vaca y de la araña y después te dan aparatos reproductivos de las mujeres.
Una niña embarazada o una adolescente embarazada es mal vista por la comunidad. Y muchas veces incluso es considerada una mala influencia.
Y eso significa que no se puede ni conocer el problema, ni analizar el problema por la persecución penal injustificada que tiene una práctica que tiene que ver con la vida de las mujeres.
El aborto no es algo...
Aldo Ruiz, abogado internacional.
Que condice con nuestros valores cristianos.
Bueno, esto pasa por un tema no solamente técnico, asistencial, de política de gobierno, también pasa por un tema más que todo de creencias, ¿no?
La mujer considera que es dueña de su cuerpo y por lo tanto tiene derecho a decidir qué es lo que va a hacer con su cuerpo.
Porque si bien es su cuerpo...
Rodolfo Rada, abogado constitucionalista.
Que haga con su cuerpo lo que ella mejor le parezca, pero que no intervenga en el cuerpo ajeno, porque ya es un cuerpo ajeno, no es su cuerpo.
Las mujeres, de todos modos, a pesar de las sanciones morales, a pesar de la condena religiosa y a pesar de la ilegalidad del hecho de abortar, las mujeres estamos abortando en este país. Y el riesgo está justamente en la clandestinidad.
Hay 1000 motivos para abortar.
María Galindo, Mujeres Creando.
Y los 1000 motivos son legítimos y válidos.
madre que no tiene condiciones para criar a un hijo o una hija debería de abortar.
Definitivamente, mi pleno desacuerdo con el aborto clandestino.
Walter Ledesma, director del Liceo La Paz.
Por el gran riesgo que corren las personas que van a esta práctica que no está dentro de la norma. Y más aún cuando van las señoritas adolescentes que se someten tal vez a prácticas ni siquiera con profesionales.
¿Qué harías tú si estuvieras embarazada?
Yo creo que sí tomaría la decisión de abortar, porque no es un buen momento. Ahora no, a esta edad, como yo comenté, a mi edad, tengo 17 años, y la verdad yo creo que a esta edad la mayoría de las personas tienen un pensamiento o un proyecto de vida, y la verdad yo quisiera llegar a mi proyecto de vida, quisiera terminar.
Y a lo mejor el gobierno debería poner la mano dura con eso y cerrar los lugares clandestinos, ya que, como le digo, pone en riesgo la vida de muchas mujeres.
Porque definitivamente, esta es una problemática de salud pública.
Pero para entender cabalmente esta problemática, es necesario ir al principio de todo, el concepto mismo.
Un aborto podríamos definir de varias maneras, ¿no?
Doctor José Luis Barriga, ginecólogo.
Aborto significa A, sin, born, que viene de nacimiento, significa sin nacimiento. Pero para que el público nos pueda entender, un aborto es la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas, ¿no? De gestación. Nosotros clasificamos el embarazo por semanas, entonces, o antes de que el feto pese 500 gramos o mida 25 centímetros, eso sería un aborto.
También hay los abortos diferidos, o sea, el bebé muchas veces es incompatible con la vida, ya no puede desarrollar y muere in útero.
Doctora Nelva Merubia, ginecobstetra.
Entonces sí, en esos casos necesitamos realizar la extracción o la limpieza o el ameo que llamamos.
Obviamente hay muchos tipos de aborto, y el aborto ilegal es, bueno, aquel que se hace fuera de la norma, ¿no? En Bolivia el Código Penal establece penas, valga la redundancia, en relación al aborto ilegal, cuando este, por ejemplo, es provocado, ¿no? O sea, tanto para la mujer la pena, como también para la persona que realizara estos procedimientos.
Los abortos provocados o inducidos son los que participa la mano del hombre. O sea que, ya sea con medicamentos o ya sea por procedimientos quirúrgicos como un legrado, un ameo, entonces se expulsan o interrumpen la gestación.
La interrupción solo puede ser en caso de que tenga el embrión o feto malformaciones incompatibles con la vida, o en que esté en peligro la vida de la madre, o que sea fruto de una o producto de una violación. Entonces, en esos casos sí se puede solicitar la interrupción legal del embarazo, que nosotros le llamamos ILE.
Esta práctica médica, y en muchos casos clandestina, prolifera porque crece la demanda. Y esto ocurre porque hay un problema de raíz.
Tenemos muchas mujeres que se embarazan con su primera relación sexual.
María Galindo, Mujeres Creando.
Entonces, menos capacidad de dilucidar que están embarazadas tienen.
Ya de hecho, hay un embarazo adolescente muy fuerte en nuestro país.
Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer.
De hecho, en la región somos el segundo país con los índices más altos de embarazos adolescentes, ¿no?
Y luego es un tema de pobreza, porque las mujeres de clase media, digamos, blanca, que tienen $400 en el bolsillo, abortan en las clínicas privadas de nuestra ciudad.
Si nosotras analizamos, por ejemplo, el número de embarazos adolescentes, que es lo que te hacía referencia antes, podríamos decir que al menos un 15% de esos embarazos son fruto de la violencia sexual.
Entonces, muchas niñas adolescentes van a acudir, y muchas mujeres también, jóvenes y adultas.
Julia Velasco, Eco Jóvenes.
Acuden a un aborto clandestino que es realizado por una persona que muchas veces es solamente un enfermero, por ejemplo, ¿no? No es un médico.
Muchas niñas y adolescentes, por el hecho de que no conocen inclusive sobre su cuerpo, su sexualidad, porque les enseñamos, por ejemplo, a identificar, no sé, a las niñas no les decimos que tienen su aparato reproductor, una vagina, un pene, a los niños, sino que tu galletita, tu arañita, ¿no? Es todas estas cosas.
limitan también el que un niño, una niña, un adolescente pueda identificar si está siendo víctima de violencia o no. Yo creo que el aborto clandestino va de la mano con la situación de pobreza, la situación de carencia de estas mujeres, pero también con la falta de normativa, de leyes que permitan a las mujeres tener un aborto seguro, ¿no?
Muchas veces vemos que quizás a veces por el tema económico,
doctor José Luis Barriga,
se realizan este tipo de procedimientos en lugares donde, incluso en consultorios, donde obviamente no cumplen las normas de seguridad, básicamente con relación a la antisepsia y a la asepsia, idealmente, que debería existir para realizar estos procedimientos, ¿no?
Se calcula que en todo el mundo, cada año, uno de cada cuatro embarazos acaba en el aborto. La OMS calcula que todos los años tienen lugar 25 millones de abortos inseguros. En todo el mundo, el 40% de las mujeres de edad de procrear viven en países con leyes sobre el aborto muy restrictivas, o donde, aunque el aborto sea legal, no se dispone de servicios integrales o son inaccesibles. En Bolivia, este panorama empeora con el elevado número de embarazos, que hace nuestra realidad un escenario muy delicado.
Según el Sistema de Información en Salud del Ministerio de Salud,
Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer,
desde el 2019 hasta más o menos el primer trimestre del 2022, se registraron alrededor de 140.000 embarazos en menores de 15 años.
El año pasado, por ejemplo, el 2021, según el Ministerio de Salud,
Julia Velasco, Ecojóvenes,
aproximadamente en toda la gestión se tuvo como unas 30.000 embarazos, digamos, en este caso, ¿no?, de niñas y adolescentes, ¿no? Es una cifra alta porque estamos hablando de niñas y adolescentes de edades que van desde los 12, 13 hasta los 18 años, ¿no?
Son generalmente embarazos obviamente no deseados, no tienen la suficiente el suficiente conocimiento de dónde acudir.
Doctora Nelva Merubia.
Y acuden a esos centros como una cosa, digamos, ilegal y además de ocultas de toda la familia, y muchas veces son adolescentes. Y en esos centros, pues lamentablemente, ya la familia se entera cuando ya existe unas complicaciones serias, como un shock que probablemente puede existir por el sangrado, puede infectarse por el mala asepsia, ni siquiera creo que se lavan las manos. También pueden perforar el útero, y no solo el útero, hemos tenido pacientes que han perforado el útero, han perforado intestino y terminan realmente en terapia intensiva. Hemos tenido mucho tiempo una paciente en terapia intensiva por perforación de vísceras, o sea, intestino, y hay que quitarles el útero a personas tan jóvenes, están en terapia intensiva mucho tiempo y ya no quedan igual.
Una niña, un adolescente que se ve en esta disyuntiva, tiene que recurrir a esto, a buscar, sin conocer.
Tania Sánchez.
Buscando espacios por el dice, que dijo, sin información alguna, con mucho temor, y exponiéndose a costos muchas veces muy, muy elevados, o a caer en manos de gente inescrupulosa que no desarrolla estos procedimientos de la forma debida y ponen en riesgo sus vidas.
Se han detectado casos, por ejemplo, por la Garita de Lima, la Max Paredes, que donde abundan estos espacios, gente que no tenía un título de médico, ni experiencia, ni mucho menos, y hay mujeres que han quedado en estado vegetativo porque se han hecho un aborto en malas condiciones, en pésimas condiciones de salud, y han quedado dañadas físicamente, algunas impedidas de por vida para tener hijos, ¿no? Algunas han muerto.
Sí, hemos tenido mucho tiempo una paciente en terapia intensiva en la zona norte por el cementerio, un señor que realizaba, le ha perforado útero, intestino, se ha hecho histerectomía, no tiene útero, pobrecita, joven, 18 años, porque tenía un policía al lado y han detenido a los señores que estaban practicando, que en este caso no eran médicos, era ahí un aviso grandote donde muchas mujeres acudían, pero ella se complicó muy gravemente
ha estado mucho tiempo en terapia con muchas secuelas, ya no tiene útero.
Entonces hay médicos que te testimonian que hay niñas o adolescentes que van en situación crítica, de emergencia.
Hemos tenido un caso de una niña.
Walter Ledesma, director del Liceo La Paz.
Que se embarazó, pero los papás pidieron la licencia, el año pasado fue eso, y se les ha concedido y ya no ha vuelto al colegio. No porque nosotros no queríamos, sino porque voluntariamente la niña no quería venir.
Según especialistas, en muchos países la penalización del aborto tiene un efecto disuasorio que impulsa a los médicos a escudarse en la ley. Por convicciones personales, el estigma, los estereotipos negativos sobre las mujeres y las niñas o el temor a incurrir en responsabilidad penal. Esto provoca una demanda peligrosa que obliga a las pacientes a buscar en aguas turbulentas, donde aparecen servicios clandestinos, no siempre con médicos profesionales.
¿Usted hace abortos?
Lo que hacemos es ayudar a la gente. Eso es que todos necesitan, pero que nadie quiere hacerlo, o dice que no quieren hacerlo. Hay que dejar de ser hipócritas también. Si no hiciéramos ese trabajo, las chicas que no tienen plata se compran en las farmacias y tratan de hacerlo en sus casas y es peor. ¿Y entonces qué prefiere? ¿Alguien que se arriesgue sin saber nada? ¿O que por lo menos que les ayude a realizarlo con más experiencia?
Pero ¿y por qué no hacerlo con todas las medidas sanitarias?
Lo hacemos con lo básico y con lo que se puede pagar también. Por 500 pesos tampoco podemos tener más. Si quieren lujos hay que pagar bien, pues. Y si quieren resultados a bajo costo, esto es lo que hay.
Pero ¿y el riesgo?
Todo tiene riesgo en la vida. Ni en la mejor clínica te aseguran 100%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que ubicarse. Es una salida. Bueno, es un trabajo.
Un trabajo con el que la gente dice, por ejemplo, que ustedes lucran.
La gente dice muchas cosas. Hay que ponerse en los zapatos, tanto de las chicas como de uno. No solo es juzgar.
Según la OMS, los abortos inseguros son la tercera causa más habitual de muerte materna en el mundo y dan lugar además a 5 millones de discapacidades en gran medida evitables. Algunas experiencias son por demás elocuentes, como las que compartimos en este fragmento testimonial.
¿Cuántos años tienes?
19. Bueno, ya casi 20.
¿Cómo ha sido tu experiencia con el aborto?
Muy fea. Muy fea.
¿Pero cómo?
Casi me muero por abortar. Fue muy feo. Horrible. Quería vomitar y me ha dicho que era normal por la pastilla. Unos 10 minutos hemos esperado y me ha hecho echar otra vez. Me quería morir. Me metió otras pastillas ahí abajo y me hizo doler mucho. Estaba asustada y ahí empezó todo. Y me dijo que me iba a limpiar nomás. Creo que me ha puesto una anestesia y me puso unos fierros, creo. Horrible. Y cuando más o menos he reaccionado, sentía como si me estaba orinando. El tipo estaba muy nervioso y yo ya quería volverme a dormir. Me puso mi buzo y me llevó a otro lado en taxi. Ya era de noche y creo que hemos subido al alto. Era como un consultorio, más chiquito, pero tenía como un tanque de oxígeno y ya no me acuerdo más. Solo podía llorar.
¿Y cómo terminó todo?
Pensé que había vuelto de la muerte. Mi mamá estaba llorando y mi papá riñéndole a ese tipo que creo que no era médico. Pero él más se alteraba. Lo único que me acuerdo es que dijeron que iban a arreglar y eso. Estuve semanas en cama.
Las estadísticas mundiales confirman una tendencia. Prohibir o restringir el aborto no consigue reducir el número de abortos. Una práctica que, sin embargo, tiene consecuencias palpables.
Cuando está pasando ya el aborto, tenemos dos tipos de consecuencias, ¿no?
Valeria Pérez Calderón, psicóloga.
Como hablábamos, una es las consecuencias físicas que pueda tener, ¿no? El temor que pueda tener también es parte de los efectos psicológicos, ¿no? Pero el hecho de ver lo físico ya es un trauma también, ¿no? Puede ser que sea un lugar clandestino, incluso que esté sucio, que la traten mal mientras están practicándole el aborto. Todas estas consecuencias van a afectar también a su emocionalidad y a su cognición y a sus pensamientos, ¿no?
Ese es el impacto.
Julia Velasco.
El impacto, el fuerte impacto negativo que tiene en la vida el embarazo adolescente.
¿Cuáles pueden ser los efectos psicológicos? La angustia, el miedo, un estrés postraumático, incluso la pérdida, porque es una pérdida de una parte de su cuerpo, ¿no? Esto también puede convertirse en un estrés postraumático y esto llega a llevarlas a tener estos pensamientos rumiantes que nosotros llamamos en psicología, que es repetirse en su cabeza dando vueltas que ideas y pensamientos muy desvalorizantes, ¿no? Como eres una inútil, ¿por qué has realizado esto? Es tu culpa todo lo que pase a partir de ahora, ¿no? Son frases que yo he escuchado en mis pacientes y que muchas veces llega a tener su autoestima totalmente desvalorizada, ¿no? Tiempo después de que se practica en el aborto, viene una fase de duelo. Van a necesitar una contención psicológica para poder sobrellevar esto.
En los últimos 25 años, más de 50 países han modificado su legislación para permitir mayor acceso al aborto. Otros están en vías de hacerlo. En países como Bolivia, hay una normativa parcial vigente, pero la realidad parece exigir una mayor contundencia legal.
Evidentemente en Bolivia necesitamos una norma que pueda brindar,
Julia Velasco, Ecojóvenes,
la posibilidad a estas niñas, adolescentes y a cualquier mujer el poder hacerse un aborto seguro, ¿no? En una clínica o en un hospital donde sea atendido por especialistas, ¿no? De modo que se vele por su salud y que no hayan secuelas o consecuencias como la muerte, por ejemplo.
En todos los centros de salud pública estaríamos,
doctora Nelva Merubia,
en condiciones, digamos, de ofrecer servicios a estos. Bueno, todos los médicos.
Si es que la interrupción del embarazo fuera un tema legal.
Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer.
Esta persona tendría que tener un acompañamiento psicológico.
Sería lo más conveniente,
Valeria Pérez Calderón, psicóloga,
que después de practicarse un aborto se busque una contención psicológica.
Entonces es bien complicado, ¿no?
Doctor José Luis Barriga.
Y viene también el tema religioso. O sea, muchas veces nosotros tenemos el tema de conciencia, de objeción de conciencia, y decimos, no, yo no lo hago. Pero eso no soluciona nada.
Es necesaria una educación dentro del sistema educativo, pero también en nuestros medios sociales, ¿no? El hecho de que no se promueva, por ejemplo, incluso el hecho de que las niñas cada vez más se las sexualiza.
Lo que debería promover el gobierno, la educación sexual.
Juan Javier Carlo, padre de la Iglesia del Montículo.
La educación sexual va sobre todo a la conciencia, para que ellos tomen conciencia de que lo que ellos hacen no está bien.
Desde ya los niveles iniciales se enseñe sobre nuestra sexualidad, o sea, no es mala la sexualidad en sí. Es otra cosa a pregonar, o lo que muchos grupos conservadores plantean, que bueno, que se les enseña, por ejemplo, a los niños, a las niñas ya sobre el coito sexual o lo que fuera, que no tiene que ver, ¿no? Sino es ver el hecho de que nosotros somos diferentes y que es un derecho de cada uno y de cada niño, cada niña, cada niñe, el ejercer este derecho, y lo primero es conocerse. ¿no?
Entonces tendrían que poner en parte de la currícula un tema de métodos de planificación familiar para que todo mundo conozca y evita, prevenga el embarazo.
Yo creo que lo que primero tendríamos que hacer es empezar a entender que el hecho de que una mujer se embarace fuera del matrimonio o casualmente, etcétera, no tiene por qué ser una vergüenza social, un castigo divino y que los padres, la sociedad castigue a esa mujer.
Rodolfo Rada, abogado constitucionalista.
El día que nosotros como sociedad entendamos que el embarazo es una cuestión natural, yo creo que ese día vamos a dejar de tener abortos clandestinos.
Y muchos dirán, ¿no? Es que mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. Las excusas siempre van a encontrar, pero no está bien. Hay que promover la educación sexual. Entonces la iglesia propone, sobre todo, ¿no?, de albergar a estos niños jóvenes que no puedan tener esos mismos problemas que sus padres han tenido, la irresponsabilidad.
Lo ideal sería que tengamos una ley que permita un aborto seguro, pero para ello el Estado tiene que garantizar presupuesto.
Julia Velasco, Ecojóvenes.
Tiene que garantizar hospitales bien equipados, profesionales pagados, y también tiene que garantizar, yo creo, el Poder Judicial, en este caso, que se cumplan las normas que en este momento están establecidas para que se interrumpan embarazos fruto de la violación, por ejemplo.
La Iglesia en este caso, que defiende la vida, también propone.
Padre Juan Javier Carlo.
Y cuando vemos lo contrario en nuestro país, ¿no?, cuando proponen una ley, ni siquiera tenemos, para personas que son sanos o que se han enfermado ahora en algún momento, no tienen ni medicamentos. ¿Será que va a haber, por ejemplo, una atención como merece? Es contradictorio, ¿no?
Creo que ahí tenemos todavía tareas pendientes desde el Estado, pero también tareas pendientes desde la sociedad civil, que tenemos que cambiar esta mentalidad de asociar el aborto con una vida libertina o asociar el aborto, digamos, a los dogmas que abrazamos de repente a partir de alguna religión que profesamos, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el derecho a la vida, el derecho a la salud. Derecho a la salud y a la vida, que van siempre de la mano.
Los embarazos adolescentes son...
Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer.
Una problemática que nos llama además la atención y que debería ser prioridad en la política pública y en la salud de todos y todas las bolivianas.
Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la vida, a la salud y a no sufrir violencia, discriminación ni tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Un postulado que parece pedir un respaldo legal en países como el nuestro. Y tal vez así, desterrar el aborto clandestino.
Esto es tarea de todos y de todas, y si es que no empezamos a plantear el cómo trabajar esto de una forma integral, bueno, pues vamos a tener una sociedad y una realidad naturalizando el ejercicio de la violencia sobre los cuerpos de las niñas, las jóvenes, las adolescentes y de las mujeres en general.
No pierdo la esperanza de que un día tengamos normas que permitan que las niñas, mujeres, adolescentes, en fin, que no quieren seguir con un embarazo, puedan interrumpir ese embarazo de manera segura.
Si es que en algún momento la legislación boliviana decidiera ir por la vía de una legalización del aborto, ya sea plena o reglamentada o limitada, las mujeres deben tener la posibilidad de elegir tener un aborto o no, de acuerdo a lo que va a venir.
Yo soy católica, pero también digo, es que tenemos que abrir nuestras mentes, ¿no? Estamos en una era en la que tenemos que abrirnos a otras posibilidades.
Lo que pedimos y exigimos, primero, información, educación sexual para decidir, y aborto legal para no morir.